Ayer se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y acá en nuestro país en especial se conocieron algunos números. Sobre la violencia que tiene a la mujer como destinataria y sobre la violencia doméstica en general, porque la violencia contra la mujer es un caso particular de un conjunto de formas de violencia que afectan también, bueno, afectan a hombres en las parejas, sí, afectan a niños, y afectan a
la violencia contra el débil, Emiliano.
La violencia contra el débil.
Contra el débil. Llamé el fuerte contra el débil, nada más.
Sí, María Elena, ¿por dónde pensabas tomar tú el tema?
Sí, bueno, primero es que afortunadamente después de tantos años en Uruguay hay una ley de violencia doméstica y hay un delito de violencia doméstica que está incorporado en la Ley de Seguridad Ciudadana y que significó un avance. Ahora, a partir de ahí, hay todo un proceso de cambio cultural de la gente y del propio Poder Judicial para poder hacerse cargo de lo que realmente significa esto. Entonces, la violencia doméstica es, tengo acá la ley, constituye todo acto, acción u omisión. También es violencia la omisión. Acción o omisión directa o indirecta, y después la ley estipula distintos tipos de violencia, ¿no? Acción o omisión directa o indirecta que limita ilegítimamente el libre ejercicio de los derechos humanos de una persona, no habla específicamente, exclusivamente de la mujer. Ahora, el señor Willimann decía una cosa muy importante, y es la violencia familiar, doméstica contra el débil. Yo creo que sí, es contra el débil, pero también es particularmente contra la mujer. Hay un componente de género en las situaciones de violencia que de alguna manera descubren que el débil a veces no es el que tiene menos fuerza, sino que es el que cumple algunos roles socialmente asignados en la familia. Y en ese sentido, más del 80%, 90% de los casos de violencia doméstica se ejercen contra las mujeres. No porque sean más débiles que el hombre, de repente son más gordas y más fuertes y trabajan más y hasta ganan más, sino porque hay condicionantes culturales y sociales que tienen que ver con cosas que todos tenemos muy metidos adentro, que devalúan o desvalorizan en la relación a lo que la mujer cumple. Sobre todo cuando hay una combinación entre roles familiares, roles sexuales, cuerpo. Y eso me parece fundamental. Ahora, la segunda cosa que quería decir, central, es que nosotros, la violencia contra la mujer en Uruguay es muy fuerte. Se dice que se ha dicho estos días que ha habido 40 mujeres muertas.
En lo que va del año.
Sí, y 59 personas, porque hay muchos hombres que se suicidan después de matar a la pareja, a la expareja y demás. ¿Ustedes se imaginan, lo digo con el más profundo de los respetos, si hubiera habido en el Uruguay 2, 3, 4, 5 homicidios como el de este pobre adolescente que fue asesinado en el Euskal Herria? O que hubiera habido 3, 4, 5 o 40 homicidios provenientes de un secuestro exprés, el escándalo social que esto significaría. Sin embargo, hay 40 mujeres muertas y siguen muriendo, por lo menos desde el año 92 en adelante, donde estamos contabilizando estas cifras. Mira, Silveira empezó a contabilizar en ese momento. ¿Ustedes se imaginan 40 homicidios de esos? Hay 40 homicidios de mujeres y nosotros no reaccionamos en relación a la magnitud del caso, porque estamos culturalmente condicionados a creer que es una cuestión privada y, bueno, que es una fatalidad de la vida privada, ¿no?
Yo creo que estás contando, María Elena, nada más que las muertes.
Nada, ¿verdad?, más que las muertes.
A la violencia tiene otra
Habría que contar,
claro, no,
las
no,
historias.
No conocemos,
¿no?, las torturas, las trayectorias.
No conocemos el conjunto de casos de violencia doméstica, porque, entre otras cosas, hay condicionantes muy fuertes que limitan la propia denuncia, ¿no?
Yo podría intentar explicar un poco esta situación, no tomar partido, si corro mucho riesgo de que se crea que estoy tomando partido y no es así. Pero yo trataría de explicar esto pensando que no es un mero hecho policial. Cuando se producen tragedias en el seno de una familia, son tragedias pasionales. Hay en el medio de eso un elemento que el código lo reconoce como importante y como un atenuante. El código dice que el estado de pasión suficiente es un atenuante. ¿Por qué? Porque matar o morir por amor no es lo mismo que matar o morir por dinero o por ira, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la violencia callejera, es decir, esto tiene que ver con las grandes pasiones. Tan es así que los números uruguayos lo reflejan, porque las violencias y las muertes son 66% en el interior y 34% en Montevideo. Y esas son las estadísticas que dan. A mí me llamó mucho la atención esto. Y además, dice, estas víctimas son 11 mujeres en Montevideo y 10 hombres. O sea que no es solo el ataque de un ser fuerte y salvaje contra una mujer débil, sino que son seres objeto de grandes pasiones. Se mata por amor, se mata por despecho. Se suicidan porque no
se pueden mata vivir. Por
se matan después de haberla matado porque sin ella no pueden vivir. Y eso es un problema que tiene que ver más con la cultura ambiente, con el alejamiento de la barbarie, con la civilización de la gente. Por eso el interior tiene cifras mayores que Montevideo. Porque este país fue un país bárbaro hasta hace muy poco. Nosotros nos olvidamos de eso. Cuando el país era independiente, era 1830, yo no puedo olvidarme de eso, fue cuando sucedió Sal si puedes, y trajeron caminando a las mujeres, a los viejos y a los niños, desde Durazno a Montevideo, y cuando entraron a Montevideo, el espectáculo era una cosa tan desgarradora que no se podía aguantar. Y nadie dijo nada y nadie reaccionó. ¿Por qué digo que era espantoso el espectáculo? Porque había un sueco en una ventana y lo vio pasar y no podía creer no lo que estaba pasando, sino que nadie dijera nada.
Pero hablemos de ahora.
Sí, pero eso fue hace muy poco, querida. Lo que yo estoy diciendo es que este país fue bárbaro hasta hace muy poco y que nosotros nos olvidamos de eso rápidamente. Cuando llegó la época ballista de los años, primeros años del siglo XX, pensamos que éramos un país modélico y que estábamos maravillosos. Y no era así, hay un remanente de eso. Por eso, en este tema, pienso que es muy importante. Yo no estoy dejando de defender a la mujer, María Elena. Por eso digo que hay que tener cuidado. Yo no quiero que se me interprete mal. Lo que quiero es entender bien qué es lo que está pasando. Gran parte de lo que está pasando es que las costumbres, la manera de ser, la índole de la gente que vive en este país está todavía a medio hacer en muy buena medida.
Un comentario muy breve a Penitas. Sí, que saque
el... Hoy tenés el principal derecho.
Bueno, porque vos dijiste, los hombres se matan porque no pueden vivir sin ella. Eso es falso. Los hombres se matan porque se sienten agraviados frente a otros hombres, cuando una mujer que es objeto como el recado, o como la prenda, se llamaba la prenda en el lenguaje antiguo, quiere decir la propiedad. Esa mujer los deja, o esa mujer no quiere estar con ellos. Son interpretaciones psicológicas, eso sí comparto con vos, que es un problema cultural. Pero los hombres se matan porque no se bancan un código masculino, en una sociedad masculina, en donde ellos tengan que estar en una posición, entre comillas, desvalorizado, devaluada frente a la sociedad.
Bueno, ojo, me parece que además estamos limitando los casos de violencia doméstica
a
No. Y a reacciones ante una infidelidad, cuando está clarísimo que la violencia doméstica, en particular la violencia del hombre contra la mujer, no tiene necesariamente que ver con eso, ¿verdad?
Y además, seguro, y generalmente tendemos cuando hablamos a localizarlo en determinados sectores sociales, sobre todo los más empobrecidos, cuando se da a todo nivel. El problema del asesinato y el suicidio, de pronto, si se revierte la situación, si primero se produce el suicidio, por lo menos se elimina una muerte.
Sí.
Pero hay, yo no sé cómo se logra en al corto plazo un cambio cultural en una sociedad que ha perdido referentes culturales en todos los términos, digamos, porque cuando hablamos de la mujer estamos hablando de sus hijos. Es decir, el hombre que llega borracho a la casa, que castiga, o que en otra clase social no le da el dinero porque lo gasta en otra cosa. Digo, son formas de violencia. Pero hay un aspecto que está instrumentado y se que ha convertido en un boomerang. Es decir, existe una comisaría donde la mujer puede hacer la denuncia. La mujer que hace la denuncia va a la vez. ¿Sí? La mujer que va a la comisaría y dice, mi marido me golpea, me rompió la casa, me pegó, me fracturó, yo qué sé qué, yo qué sé cuánto. El tipo sigue libre y termina matándola porque no hay manera de darle protección a esa mujer. Es decir, la mujer que hace una denuncia corre el riesgo de la venganza, del individuo, porque además si al individuo lo detienen, que al otro día ya está suelto. Digo, no sé cómo funciona la justicia en ese caso.
Estamos girando alrededor de una cosa que es cierta, ¿verdad? Y ustedes lo han dicho, y lo voy a decir lo mismo de distinta manera. La violencia aparentemente es un fenómeno congénito en el hombre, en su forma natural, bárbara, se ha dicho, ¿no? Es decir, se supera a través de un acto de cultura. La cultura lo que hace que el hombre deje de tener esas reacciones primitivas. Donde falla la dosis cultural, aparece el otro ingrediente que es el, ¿no?, genético.
Sí, hay más que por ahí la cosa. En este caso además hay otro ingrediente que importa mucho. Leí una frase acá que dice, es alarmante el número de denuncias. No es alarmante, es lo contrario. Es que antes no se denunciaban y ahora se empiezan a denunciar. Claro. Es decir, hay un cambio en el encuadre de la cosa. Todas estas conversaciones que estamos sosteniendo son tendientes para que la gente entienda lo que pasa, porque cuando la mujer va a la comisaría y se encuentra con un personal policial que no está preparado para eso todavía, y lo que hacen es llamar al hombre y decirle que vamos a meter preso y lo largan, mucho más furioso que antes, lo que pasa es peor. Pero si hubiera un tratamiento adecuado, para algunos entrarían en razón, no digo todos, todas estas cosas son tendenciales, pero la denuncia y el tratamiento psicológico posterior y las conversaciones...
Tengo aquí un par de mensajes con discrepancias para Carlos. Silvia, que llamó por el 9020-810, dice, yo trabajo en una ONG y quiero decir que lo que señala Maggi no es así, que no se mata por pasión, se mata por machismo, porque la comida no está pronta, etcétera. Eso que dice Maggi habrá sido en la época de Delmira Agustini, pero ahora no es así. Y Ana del Cordón dice lo mismo, no estoy de acuerdo con lo de Maggi, los hombres pegan por un problema de machismo, no pegan por amor.
Yo la felicito, saben más que yo y tienen razón, saben más que yo, a mí no me pegó ningún esposo.
Bueno, pero es un hombre muy inteligente que debería haber comprendido una parte muy importante del mundo en el que vivimos, que es esto, ¿no? Entonces yo aspiro...
No, porque además estamos hablando de un fenómeno uruguayo, ¿no?
No, de un fenómeno mundial, pero de un fenómeno que se da en todas las clases y que provoca distintas reacciones. Yo creo que la resistencia más importante, incluso la tuya, Carlos, a conocer más de este mundo, incluso me parece que en tu argumento había mucho de eso, la resistencia más importante es reconocer la violencia doméstica como un problema político y jurídico y como un problema de todos, implica transgredir algo del límite entre lo privado y lo público. Y eso es transformador. Para cambiar eso hay que cambiar varias pautas.